tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones y a esta cobertura especial de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. A ver, a más de 72 horas, a más de 72 horas de que cerraron los centros de votación, aún Estados Unidos no sabe quién será su presidente por los próximos 4 años. Y aunque no sabemos quién será el próximo presidente, los números nos dan una muy buena idea de quién podría ser. ¿Qué ha pasado desde ayer por la noche que usted me acompañó? Le voy a decir que no mucho y a la vez mucho. Ya le voy a explicar. En términos de votos electorales para cada candidato, de acuerdo a las proyecciones de CNN, las cosas siguen igual. El demócrata Joe Biden sigue a la delantera con 253 votos electorales. El republicano Donald Trump, 213 votos electorales. Recuerde que se necesitan 270 para ser el presidente electo. Hasta ahí, de acuerdo a las proyecciones de CNN, no se ha movido nada. Así que en ese sentido, no ha pasado mucho, pero en cuanto a los estados pendientes, ha pasado mucho. Ahí vamos. Joe Biden lleva la delantera ahora en Georgia. Sí, efectivamente. Estamos viendo Pensilvania en este momento, si no me equivoco, pero lo voy dando por orden. Voy a iniciar con Georgia. Lleva la delantera ahora Joe Biden. Georgia representa 16 votos electorales. Hay 99% de los votos escrutados. Y Joe Biden lleva una ventaja de 4,395 votos. 4,395 votos, como puede ver, sumamente cerrado, pero Georgia a la delantera, continúa Joe Biden. También Biden se encuentra a la cabeza en la joya de la corona, le digo yo, Pensilvania. ¿Por qué la joya de la corona? Porque representa 20 votos electorales, lo que le podría dar un gran avance a Donald Trump y llevar a Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Con esto conseguiría los 270 necesarios votos electorales para conseguir la presidencia. Pensilvania tiene 96% de los votos escrutados y Joe Biden adelanta a Donald Trump con 27,130 votos, 27,130. De ahí nos vamos a Nevada. También es para Biden. Hasta el momento, con una ventaja de 22,657 votos más que Trump y 93% de los votos escrutados. Nevada representa 6 votos electorales. Por último, Arizona, que aunque el presidente Trump ha recuperado terreno, aún Biden le lleva la delantera con 29,861 votos. Arizona representa 11 votos electorales y se tiene el 95% de los votos escrutados. Así las cosas, así los números. Como le decía, hay cambio por un lado y por el otro los números siguen iguales. 253 votos electorales para Joe Biden, 213 votos electorales para Donald Trump. Pero en los estados las cosas se mueven. Y prácticamente solo en uno de ellos, Trump estaría ganando terreno. En Georgia, en Nevada, Pensilvania, está Joe Biden ganando terreno. Cada vez que llegan nuevas boletas y se contabilizan, bueno, no nuevas, cada vez que se contabilizan boletas que ya estaban ahí y surge un nuevo número de votos, Joe Biden gana terreno. En Arizona es donde Trump ha recuperado algo de terreno, sin embargo, Biden continúa a la delantera. Sigamos entonces con esta cobertura especial. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Elex USA 4. Efectivamente, 4. Desde el día de la elección han pasado 4 días. Más de 72 horas desde que se cerraron los centros de votación. Así que la etiqueta es numeral Conclu Elex USA 4. El hashtag es Conclu Elex USA 4. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Joe Biden, como le digo, está cada vez más cerca de la Casa Blanca. Faltan 5 estados por definir, pero en 4 va ganando. Su ventaja ha ido creciendo en Arizona, aunque ha recuperado terreno, le decía yo, Donald Trump. Pero Nevada, Georgia y Pensilvania, según avanza el escrutinio, Biden sigue sacando un poco de ventaja. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, celebró los resultados de la elección para los demócratas y se mostró confiada en poder llamar ya de una vez a Biden, o muy pronto, presidente electo. Escúchela.
I wish we weren't wearing masks.
Desearía que no tuviéramos mascarillas para que pudiéramos ver lo emocionante que es estar ante ustedes hoy con el tremendo cometido que tiene Joe Biden. Muy pronto desaparecerá el vice de vicepresidente y pasará a ser presidente electo Joe Biden. Este es un día alegre para nuestro país porque Joe Biden es un unificador, porque está decidido a unir a las personas.
El presidente Donald Trump, por su parte, no ha dado indicios de estar preparado para admitir una posible derrota, aunque su actitud sea la de alguien que ha sido derrotado, porque así es como se ha comportado, pidiendo que se pare el conteo en un lado, que continúe el conteo en otro. Pareciera que ya perdió. Pero, irónicamente, si se detuviera el conteo en este momento, Trump perdería. Esa actitud ha llevado incluso a personas de su círculo cercano a preguntarse quién podría contar con un líder que prácticamente no ha contemplado la posibilidad de dejar la Casa Blanca si estas tendencias se mantienen. Esta noche, de nueva cuenta, en nuestra cobertura especial, tenemos enviados especiales en tres de los estados en disputa: Pensilvania, Arizona y Nevada. Vamos a iniciar con María Santana desde Filadelfia, porque con sus 20 votos electorales, la joya de la corona podría darle la victoria a Biden. Y ahí se ha producido un desarrollo importante. Hace tan solo unos minutos, el magistrado de la Corte Suprema, Samuel Alito, ordenó que se sigan las pautas establecidas por las autoridades estatales. ¿De qué? De separar las boletas recibidas el día de las elecciones para que se cuenten aparte. Los republicanos alegaron en el caso que no todos los condados estaban siguiendo esa directriz. Pero vamos con María Santana, que nos puede decir qué pasa con esta orden, qué se está haciendo y que, obviamente, hay que dejarlo claro, no quiere decir que no se estén contabilizando. Se están contabilizando. Pero se tienen aparte. María, explícanos. Buenas noches.
Perdón. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, mira, cuando se estudia más de cerca esa orden de la Corte Suprema de los Estados Unidos, realmente no es tan significativa como lo que aparenta ser, porque lo que ordenó la Corte es básicamente que los condados sigan las órdenes que ya le había dado la secretaria de Estado de aquí de Pensilvania, que es apartar esos votos que llegaron después del día de las elecciones. Recuerda que aquí en Pensilvania se le permitió a los votantes hacer llegar su boleta por correo hasta 3 días después de las elecciones. O sea, hoy era la fecha límite, 5 de la tarde de hoy era la fecha límite para hacer llegar esos boletos, siempre y cuando habían sido enviados para el día de las elecciones o antes de eso. Esos boletos han sido apartados, ya la secretaria de Estado había dado esa orden, y lo que dijo es, le dijo la Corte Suprema a los condados es que sigan esa orden. Entonces, ¿qué pasa con estos boletos? No sabemos exactamente cuántos, de cuántos se trata, si son miles, si son decenas de miles, y sí se están contabilizando, pero ahora mismo no forman parte de los de la suma de los votos que estamos viendo. Han sido apartados, pero sí contados. Donald Trump ha querido descartar esos votos, pero la ironía ahí, Fernando, es que aquí en Pensilvania Biden va liderando por 27.130 votos. Faltan 100.000 votos por contar en el estado. Si, por ejemplo, sigue la tendencia que estamos viendo de los 100.000 votos que faltan por contar, que no son esos que llegaron después de las elecciones, Biden ganaría, vamos a decir, un 80%. Donald Trump está pidiendo que descarten esos votos, que los invaliden. Ahí gana Biden de todas maneras. Y entonces ha pedido que se pare de contar más votos donde quizás más de ellos sean para él, Fernando.
Sí, sí, es completamente irónico. Muy interesante además haber escuchado a las autoridades estatales el día de hoy cuando se les preguntó directamente sobre si estos votos que se están contabilizando por aparte tendrían algún efecto importante en el resultado final en Pensilvania, y han dicho que por la tendencia y por los resultados que han visto no tendría un mayor impacto en el resultado de la elección en Pensilvania. Así que si los cuentan o no los cuentan, al parecer, de todas formas, si la tendencia continúa como hasta ahora, Pensilvania sería para Joe Biden. Pero sí, estas señales contradictorias de Donald Trump, donde voy perdiendo, que no cuenten, donde voy ganando, que sigan contando. María Santana, muchas gracias allá en Filadelfia. Buenas noches.
Gracias.
Gracias a ti. En Georgia, ya le decía yo, que tradicionalmente Georgia ha sido un bastión republicano. Bueno, Biden parece haberle dado la vuelta y ha pintado el estado de azul. Adelantó a Trump este viernes con una ventaja de poco más de 4,000 votos. Le estoy hablando en este momento, para ser exactos, 4,395 votos de ventaja que lleva Joe Biden sobre Donald Trump en el estado de Georgia. La diferencia es tan pequeña que es muy posible que haya un recuento. Ya lo han adelantado así también las propias autoridades estatales. Es muy factible que se dé un recuento. Esto es muy importante porque incluso cualquiera de los candidatos tiene la potestad, tiene el derecho de solicitar un recuento. Pero también hay ciertas leyes en algunos estados en donde cuando la diferencia es menor a un punto porcentual entre candidato y candidato, es necesario por ley el llevar a cabo un recuento. El estado no va a presentar más actualizaciones el día de hoy, así que esta ventaja de 4,395 que tiene Joe Biden, 4,395 votos sobre Donald Trump en Georgia, se quedará así, al menos por el día de hoy, por esta noche. De acuerdo con lo más reciente, quedaban por escrutar unas 14,200 boletas provisionales pendientes de ser verificadas y aprobadas, 14,200 boletas provisionales, así como 8,400 boletas de militares y de ciudadanos en el exterior. Eso es lo que está pasando en Georgia. En Arizona el conteo seguirá durante el fin de semana. Vamos en vivo entonces hasta Phoenix, Arizona, con Jacqueline Hurtado. Jacqueline, dinos más o menos cuántos votos quedan por contar, cuál es la situación, van a continuar durante el fin de semana, así que de Arizona no podemos esperar resultado en el transcurso de esta noche, tal vez el próximo lunes, aunque no lo sabemos. Adelante.
Así es, Fernando. Hace una hora la oficina de secretaría aquí del estado dio a conocer estos nuevos números y actualmente quedan más de 173,000 votos que se tienen que contar aquí en Arizona, y un gran número de esos se encuentran aquí en la oficina de elección de Maricopa, donde han dicho que más de 92,000 votos todavía faltan por contarse, y eso lo van a hacer a través de este fin de semana. También dicen que están verificando las firmas de las personas y le quieren dar oportunidad a esas personas que no pueden verificar su firma hacerlo la próxima semana. Así que todavía falta un proceso, pero lo que se han comentado es que esos votos que han llegado en las últimas horas se debe a, le está dando una pequeña ventaja a Trump. Los votos que llegaron eran para Trump, pero de todos modos Joe Biden lleva una delantera aquí. Y te comento que debido a todos estos votos que se están contando aquí en el condado de Maricopa, han llegado cientos de manifestantes y simpatizantes del presidente Donald Trump aquí, porque dicen que se está cometiendo fraude en estas elecciones, y ellos dicen que quieren justicia, quieren que se investigue esto. Sin embargo, las autoridades dicen que no hay evidencia de que se esté llevando a cabo ningún tipo de fraude aquí en el estado de Arizona. También te quiero comentar que se dieron a conocer los resultados de una contienda muy reñida que se estaba llevando a cabo aquí en Arizona entre la senadora republicana Martha McSally y el demócrata exastronauta Mark Kelly, y se dio a conocer que él ha ganado esta contienda, el vacante que había dejado el senador republicano John McCain. Así que todavía vamos a esperar quién va a tener control del Senado, pero hasta el momento un demócrata aquí en Arizona ha ganado, Fernando.
Eso es una señal muy importante, como lo subraya Jacqueline Hurtado, porque es un estado tradicionalmente republicano. Que haya ganado pues un demócrata apunta a un signo positivo para los demócratas, en este caso también que pudiera haberse reflejado y se está viendo reflejado en los resultados hasta ahora a favor de Joe Biden. Gracias, Jacqueline Hurtado, nuestro compañero desde Phoenix, Arizona. En Nevada el foco sigue puesto en el condado Clark. Allá la ley da plazo, escucha bien, hasta el 12 de noviembre, en Nevada, pero podríamos tener esos resultados mucho antes. Gonzalo Alvarado, desde Las Vegas. Te saludo. Buenas noches, Gonzalo. Cuéntanos, ¿hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Han dicho algo las autoridades o llegaríamos hasta ese 12 de noviembre?
Pues yo, mira, a lo que han dicho hasta el momento, por ejemplo, aquí el director del Centro de Elecciones del Condado Clark, Joseph Gloria, quizás no. Él está muy confiado en que este fin de semana podrían darse números importantísimos. Y es que precisamente la oficina de la secretaria del Estado de Nevada acaba de divulgar información donde dice que hay 124,500 votos pendientes por contar. El 90% corresponde precisamente aquí a este condado Clark. Estamos hablando de 112,000 votos que aún falta por contar. Mañana a las 10 de la mañana, hora local, Joseph Gloria podría dar información importantísima al respecto. ¿Cuántos votos se han entregado? Y eso es muy importante. Cada vez, como tú bien mencionabas, cada vez que se registra una actualización en la página oficial de Nevada, Biden cada vez avanza en el número de votos. Por ejemplo, hasta, como tú ya bien mencionabas, 22,657 votos hasta el momento. Hace unas horas llevaba 11,000. Es decir, está casi duplicando el número de votos cada vez que se actualiza la página de Internet. Así que por ahora, vamos a ver qué pasa. Mientras los simpatizantes de Trump siguen postrados aquí frente a la oficina del Departamento de Elecciones de Clark en Las Vegas, manifestando que para el alto de votos, y desde luego siguen pidiendo y coreando el nombre de Donald Trump. Pero ya veremos mañana sábado cómo se pintan las cosas y qué es lo que tiene que decir el señor Gloria al respecto frente a las nuevas cifras en cuanto al conteo de votos. Fernando.
Gonzalo, muchísimas gracias. Gonzalo Alvarado desde Nevada nos acompañó. El conteo sigue de costa a costa y en los estados clave, de hecho, y se lo dije ayer, se lo vuelvo a decir ahora, en términos de transparencia, ¿qué tan transparente es la elección en los Estados Unidos? Le diría yo, en términos coloquiales, súper transparente. Se han instalado cámaras prácticamente en todos los lugares donde se está llevando a cabo el monitoreo y el proceso y el escrutinio para eso. Y se tiene acceso, usted en su casa puede tener acceso a esas cámaras para ver a las personas que están contando los votos, que están haciendo el escrutinio. La prensa ha podido entrar a esos lugares, CNN ha podido estar ahí en el momento en que están contando en algunos de estos recintos sin ninguna limitación. Un proceso democrático envidiable en el mundo entero que ya quisiera cualquier país latinoamericano. Y se lo digo así, porque cámaras en los centros de conteo que puedan ser accesadas por cualquier persona desde su casa en una computadora, ¿dónde más lo ha visto usted? Que la prensa tenga libre acceso a esos lugares donde están contando esos votos justo a las espaldas del reportero o corresponsal, ¿dónde más lo ha visto? Y donde la posibilidad de un voto manipulado, según un estudio realizado por la organización conservadora Heritage Foundation, desde 1970, es de 1 en 740,000. O sea, la posibilidad de que se manipule un acta con toda esta transparencia es de 1 en 740,000 en todo el territorio nacional. Es decir, 0,0001%. Aún así, con este sistema, perdóneme usted, aún así, el presidente Trump insiste en que se está cometiendo un fraude. Insiste falsamente que le están robando las elecciones. Pero aquí los números no mienten. Los números no mienten. Vamos a revisar esos números con Kay Guerrero, en vivo, desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. De nueva cuenta, acudimos a ti. Los números no mienten. En este momento hablan, y hablan fuerte a favor de Joe Biden. ¿Qué nos dice el mapa? ¿Cuáles son las cifras más recientes?
Hola, Fernando, buenas noches. Mira, me parece insólito que un mapa nos pueda dar tantas respuestas en momentos que todavía estamos esperando por esos resultados finales. Pero te quiero mostrar algo para prestar atención. Todas estas, estos mapas que están en blanco son los estados que todavía quedan por definirse. Tú lo has venido diciendo desde el principio del programa. Tenemos Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona. Ya sabemos, Fernando, que es muy probable que el presidente Trump se quede con Carolina del Norte. Por eso ni siquiera lo estamos contando como una de las contiendas en este momento que todo el mundo le está prestando atención. Pero lo significativo de todo esto, Fernando, es que para que el presidente Trump pueda llegar a la Casa Blanca, no se puede dar el lujo de perder ninguno de los estados que quedan pendientes. Y por supuesto, como ya hemos visto en la tendencia de las últimas horas, todo está favoreciendo a Joe Biden acá, en la joya de la corona, en Pensilvania, un estado que le permitiría al ex vicepresidente reconstruir ese llamado muro azul que perdió Hillary Clinton en el 2016 y que este año parece asegurarle la victoria a los demócratas. Te digo, el presidente Donald Trump no puede darse el lujo de perder nada acá, por eso está tan preocupado por el estado donde estamos en este momento, el estado de Georgia, pero ya sabemos que allí hay un recuento. Pero vamos a ver más adelante las siguientes gráficas para que tengamos una idea de cómo está esa ventaja, lo reñido que está esta situación. En Georgia, Fernando, menos de un punto porcentual, ya lo dijimos, un recuento, aunque las autoridades han dicho que acá todo se ha hecho transparente y hay que decir, el gobernador es republicano. En Pensilvania, solamente 0.40, menos de medio punto porcentual, pero todavía faltan, Fernando, en la última actualización de CNN hace tan solo unos minutos, 90.000 boletas por contar y se nota, Fernando, que todas las que están llegando están favoreciendo a Joe Biden, así que esto podría alcanzar un punto porcentual en la siguiente actualización o en las siguientes horas. Tenemos Arizona. Todavía Biden mantiene el 0.9% de ventaja en ese estado, pero nos damos cuenta que todos los votos que están llegando le están dando una ventaja al presidente Donald Trump. Quizás no suficiente, Fernando, para ganar este estado, pero hay que decirlo, es significativo para el presidente. En Carolina del Norte, ya lo dijimos, esto se queda con el presidente. Y, por supuesto, en Nevada, durante el día, Fernando, vimos que la ventaja a favor de Joe Biden se duplicó. Vamos a centrarnos en Pensilvania porque allí es donde están todos los ojos electorales. Todas las personas están pendientes de lo que está pasando en Pensilvania. Fernando, en Pensilvania sigue llegando el voto por correo, pero hay que dejarlo muy claro. No son votos que de pronto llegaron tarde y se están contando en estos momentos. Esos votos están completamente separados. Estamos hablando de votos que incluso llegaron días antes de la elección, pero que no pudieron ser contados con anticipación porque la ley no lo permite y también porque los republicanos se opusieron a que eso pasara de esa manera. Entonces, están diciendo las autoridades, nos demoramos porque jamás pensamos que íbamos a recibir tantos votos por correo, jamás pensamos que íbamos a tener esta cantidad de votos. Si nos hubieran dado permiso anteriormente, quizás ya tuviese esos números. Pero vamos a ver por qué esto no extraña, Fernando, a nadie. Si te das cuenta, en estos momentos la ventaja de Joe Biden, 27 mil votos aproximadamente, 27.130, es una ventaja bastante significativa que sigue aumentando. La mayoría de eso, te sigo diciendo, votos por correos. Pero lo que me interesa es lo que viene después. ¿Qué se le ha preguntado a las personas que votaron por Joe Biden? Le pido a la producción que me ayude con la siguiente gráfica. Esto es lo que te quiero mostrar. Antes de llegar a votar, Fernando, CNN le preguntó a los votantes que votaron por anticipado, es decir, los que votaron por correo, los que salieron a votar temprano en Pensilvania, ¿cuál era la problemática más importante que define esta votación? El 31% dijo que fue el coronavirus, lo que te lleva a pensar que la mayoría de estas personas salieron a votar temprano precisamente porque no querían exponerse, que es la invitación también que hizo el ex vicepresidente Joe Biden. Pero fíjate en la siguiente, de ese 31%, Fernando, en la siguiente gráfica te vas a dar cuenta de la importancia que tiene para el candidato Joe Biden. De ese 31%, 98% dijo que iba a votar por Joe Biden. Te das cuenta lo significativo que en Pensilvania significa la pandemia y el manejo que el presidente Trump o la administración del presidente Trump le ha dado a eso. Por último, Fernando, te muestro la actualización que tenemos Los últimos números de CNN que tú lo has venido diciendo a través del día, 253 votos electorales para Joe Biden, 213 para el candidato Donald Trump, el presidente Donald Trump. Pensilvania definitivamente podría cerrar esta contienda, Fernando, y hay mucha gente que pregunta por qué, si los votos favorecen a Biden, todavía esa contienda no se le ha dado a favor del vicepresidente. Faltan todavía 90,000 votos por contar, así que tenemos que respirar y esperar.
Paciencia, paciencia, mucha paciencia. Y lo mejor que puede pasar en esta elección es eso, que se cuenten todos los votos y que se cuenten, si quiere Trump, una vez, dos veces y tres veces. Ahora mismo, como lo decía Key Guerrero, los propios republicanos, en este caso un gobernador republicano, ha dicho, no hay indicios de fraude.
Fernando...
Y las cosas se hicieron transparentes. Porque, perdón, Key, porque Trump apuntaba siempre a que se trataba de bastiones o de gobernadores demócratas y no es así en este caso. Te escucho para cerrar.
No, Fernando, que te decía, o sea, se puede contar, el presidente Trump puede decir quiere un recuento en diferentes estados, pero hay que pagar. La campaña que pide el recuento tiene que aportar para eso y te digo, hoy la campaña de Donald Trump envió un email diciendo que necesitan por lo menos 60 millones de dólares para poder entonces adelantar las demandas legales que podría incluir estos recuentos, Fernando.
Efectivamente, esto no es de gratis, hay que pagar porque es una cantidad de esfuerzo humano
Así
y de
es.
Tecnología impresionante.
Así es.
Gracias, Key. Gracias, Key. Saludos allá en Atlanta.
Gracias
por toda la información. Buenas noches. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Voy a la pausa. En cualquier momento le quiero decir, tal vez estemos interrumpiendo por un momento esta cobertura de conclusiones para escuchar al candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, que en cualquier momento aparecerá en ese escenario que tiene en pantalla desde Wilmington para ver qué es lo que tiene que decir. Hay especulación de que si se declarará ganador, pero hay quienes dicen no, esto no es así. Biden está pidiendo también que se cuente cada uno de los votos. Así que esto pues parece ser un revés total para el presidente Donald Trump. La Corte Suprema mantiene el status quo y se siguen contando los votos en Pensilvania, el estado clave, en 2020. Pero Trump no deja de quejarse, sigue empujando a su equipo legal. Dice que no está siendo suficiente su equipo legal para defender su caso electoral. Vamos a hablar de estos temas y otros más con Rafael Peñalver, abogado experto en temas jurídicos de Estados Unidos. Donald Trump sigue confiando en la vía legal para revertir los resultados de la elección a su favor. Y eso lo dejó muy claro en este tuit que publicó hace unos instantes. Joe Biden no debería reclamar indebidamente el cargo de presidente. Eso fue lo que escribió Trump. Pero fíjese usted cómo es. Perdón que me ría, pero es que es tan absurdo, de verdad. Es una cosa alucinante de locos. Le dice a Joe Biden, no debería reclamar indebidamente el cargo de presidente. Pero él ha salido dos veces desde la Casa Blanca a decir que ganó la elección. Es que olvídese de ser republicano o demócrata. Solo tenga sentido común. Es una persona que pide se detengan los votos en donde va perdiendo y en donde puede ganar que continúen los votos. Es una persona que le pide a su contrincante que no reclame indebidamente el cargo de presidente, pero sale a declararse ganador de la elección. Olvídese de si es republicano o demócrata. Véalo desde la perspectiva de los principios, de la integridad y de la lógica y la coherencia de todo esto que le acabo de dar, de toda esta lista. Parece que Donald Trump carece. Agregó en ese tuit, Trump dice, yo también podría hacer ese reclamo. Es que ya lo hizo. Ya lo hizo, él dijo que había ganado la elección, que prácticamente ya ganó, que él piensa que ya ganó. Y cerró diciendo, los procedimientos legales apenas comienzan. Se olvidó mencionar que él sí reclamó la victoria, se lo digo, no lo puso ahí. La misma noche de las elecciones salió a decir que había ganado. Por supuesto, Biden no lo ha hecho. No lo ha hecho, ¿eh? A pesar de que va a la cabeza en votos electorales, en el voto popular y en 4 de los 5 estados en disputa. Es decir, si alguien tuviera los elementos para poder adelantar que ganó la elección, es Biden. No lo ha hecho. Pero Trump sí, y pide que no lo haga. Trump quiere ganar la elección en los tribunales. Sin embargo, ¿no? Eso nos queda claro. Pero, ¿sabe qué? Desde ya duda de su equipo legal. O sea, que ahí también ya empezó con el pie izquierdo. El presidente no está contento con sus abogados. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Trump cree que las acciones legales no han tenido un gran impacto, ya que el escrutinio continúa desarrollándose con normalidad. No, pero es que no haya tenido un gran impacto, es que no tiene los fundamentos. Y ninguna autoridad en este país va a darle paso a un berrinche del presidente Trump. Se van a ajustar a la ley. Según dijo CNN, una persona que ha hablado con el presidente, a medida que el liderazgo de Biden se ha hecho más patente, Trump ha sugerido que no cree que su equipo legal esté a la altura para defenderlo en los tribunales. ¿Se da usted cuenta cómo todo mundo alrededor es culpable de las responsabilidades del presidente? ¿Se da cuenta? El presidente también habría pedido mejores abogados. Esto a pesar de que el equipo legal está formado por profesionales que han estado a su lado durante años. De acuerdo con el abogado electoral republicano Benjamin Ginsburg, lo que una campaña tiene que hacer para llevar a cabo un recuento en un estado o en varios estados es abrumador. Y él, en calidad de experto, no cree que la campaña de Trump tenga la infraestructura necesaria para lograrlo. Trump y su campaña han seguido haciendo afirmaciones infundadas de fraude masivo, pero en ninguno de los casos, en ninguno de los casos en los estados en disputa han ofrecido pruebas. No. Además, solo uno de los casos presentados podría alterar el conteo. Hasta ahora las demandas ganadas han estado relacionadas con los procedimientos de observación electoral. Así que todos tienen la culpa menos Trump. Voy a hacer una pausa. Voy a regresar para hablar inmediatamente con Rafael Peñalver, abogado experto en temas jurídicos de Estados Unidos y expresidente de la Comisión Hispana de la Florida. En vivo desde aquí, desde Miami. Ahí está. Estamos de vuelta. Antes de pasar como invitado, quiero darle una nueva actualización que ocurre en Pensilvania, en donde Joe Biden llevaba la delantera, le llevaba 27,130 votos a Donald Trump. En una nueva actualización del condado Allegheny, que se acaba de suscitar en una conferencia de prensa, se reporta entonces una nueva ventaja a favor de Joe Biden. Eleva de 27,130 votos más, a diferencia de Donald Trump, es decir, a la delantera, a 29,000 votos. Ha llegado ya a 29,000 votos con el reporte que se acaba de dar de nuevo conteo del condado Allegheny allá en Pensilvania. Así que de 27,130 votos que llevaba adelante, Joe Biden sube a 29,000 en Pensilvania. Y le recuerdo que son 20 votos electorales. Sí, se confirma el triunfo de Joe Biden en este estado. Llega a los 270 necesarios para ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora sí le doy la bienvenida a Rafael Peñalver, abogado experto en temas jurídicos de Estados Unidos y expresidente de la Comisión Hispana de la Florida, en vivo desde Miami. Rafael, bienvenido. Gracias. Buenas noches.
Fernando, muchas gracias en esta noche tan histórica, permitirme compartir contigo y con tu audiencia en todas partes del mundo. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti por tu disponibilidad. Estaba yo hablando con mi producción hoy en la mañana cuando hacemos la junta editorial y les decía, aquí hay algo que se le está pasando a mucha gente, a muchos colegas, y son los tiempos. ¿A qué me refiero? Hay fechas importantes. Los estados tienen hasta el 8 de diciembre para resolver cualquier disputa sobre la votación. Pero hay una fecha importantísima que es el 14 de diciembre, porque el 14 de diciembre los votos electorales de los estados deben de emitirse ese 14 de diciembre. Se supone que los tribunales van a tomar en cuenta esto para arbitrar cualquiera de los reclamos. Pero quiero preguntarte, Rafael, ¿qué tanto se pueden extender y complicar las demandas que presente el equipo legal de Donald Trump como para trastocar este calendario que se tiene establecido y tal vez llegar a un 14 de diciembre en el que los votos electorales de los estados no puedan emitirse.
Esa es la meta, pero yo no creo que la pueda conseguir. Es muy difícil que tú consigas que la Corte intervenga para cambiar el resultado de un voto popular. Tienes que comprobar, primero que nada, que han habido elementos de fraude, elementos concretos, con personas que sean testigos, con affidavits, con números. Y después tienes que demostrar que esas boletas afectadas serían lo suficiente para cambiar el resultado de la elección. Eso es muy difícil. Lo que sí estás tratando, yo creo que el presidente Trump está tratando de confundir el proceso para que llegue el día 14 de diciembre y que hayan algunos estados que no respeten el voto popular y que las legislaturas republicanas de algunos estados pues emitan una candidatura con distintos resultados que los del voto popular. Y eso es algo que solamente pasa en este país, donde el voto popular no es el voto que decide el ganador. Cada estado tiene sus propias leyes, son 50 estados. Aquí no hay una junta federal electoral. Aquí cada estado determina sus propias regulaciones y de acuerdo a la Constitución, los estados, las legislaturas de los estados y el gobernador son los que al final deciden quiénes son los electores que mandan al Congreso para esa reunión del día 14 de diciembre, donde se declara el ganador de cada estado. Y ahí puede ser que venga una situación donde algunas candidaturas sean rechazadas por las legislaturas republicanas, tratando de enviar electores que no reflejen el voto popular. Pues yo no creo que eso pase. Honestamente, yo creo que esto termina con los propios senadores republicanos poniéndole presión al presidente de que es hora de que se vaya y que acepte el resultado electoral. El presidente está alegando todo tipo de fraude, pero hasta ahora no ha podido comprobar nada.
Y hasta ahora hay crítica importante. Hay algunos que han reaccionado, por ejemplo, Chris Christie habló y lo dijo, ¿no? Lo dijo, bueno, hay que comprobar lo que se está diciendo. Han habido algunas voces republicanas muy tímidas que han tomado distancia de Donald Trump y las declaraciones que ha hecho. Pero el grueso.
¿Tú te acuerdas, Fernando? ¿Te acuerdas?
Aún no han picado postura.
Terminó la presidencia de Nixon terminó cuando el senador Goldwater fueron a la Casa Blanca y le dijeron la postura suya simplemente es inmantenible. Y el presidente Nixon tuvo que renunciar. Yo creo que aquí, si no se comprueba que de verdad ha habido algún tipo de fraude masivo, una conspiración masiva como la que alega el presidente Trump, pero fíjate que hasta ahora todos los casos que ha presentado en distintos estados han sido despedidos por las cortes. Solamente el caso de Pensilvania. El caso de Pensilvania es el único que puede tener tracción y la razón es que la legislatura, la constitución de Pensilvania dice que es la legislatura la que tiene la potestad para poner las reglas electorales. Y en este caso fue la Corte Suprema de Pensilvania para tratar de darle a los votantes de Pensilvania más tiempo debido al COVID que puso que podían tener 3 días para que se recibieran sus votos. Tenían que votar, esto es importante,
votación
de esas personas antes del día 3. ¿El día 3
antes,
o antes?
Antes.
Pero tres días para que el correo.
Claro, que eso es lo que ha hecho en este momento. Se ha separado, se ha llevado el conteo a cabo, pero se ha separado del resto por cualquier tema legal. No quiere decir que no se han contado. Okay. Se han contado esas boletas, pero están aisladas, vamos a decirlo así, mientras se sigue llevando el conteo por un lado. Déjame marcar una pausa, Rafael.
Sí.
Perdón, déjame marcar una pausa, Rafael, para regresar contigo y también para estar pendiente. En cualquier momento puede ser que hable Joe Biden, pero estamos aquí intentando mantener los tiempos, así que voy a pausa, regreso con Rafael Peñalver y si Joe Biden se dirige al país, entramos directo con él.
Mis queridos conciudadanos, no tenemos una declaración final de victoria todavía, pero las cifras nos vienen diciendo que hay una historia clara y convincente. Vamos a ganar esto. Desde ayer, 24 horas, estábamos atrás en Georgia, estamos en cabeza y ganaremos este estado. Hace 24 horas íbamos por detrás en Pensilvania y vamos a ganar Pensilvania. Y ahora estamos todavía ganando en Arizona, en Nevada, y de hecho se ha duplicado nuestra ventaja en Nevada. Estamos en camino a 300 votos del colegio electoral. Y fíjense en las cifras nacionales. Vamos a ganar esta contienda con clara mayoría de la nación detrás de nosotros. Tenemos más de 74 millones de votos favorables. Repito, 74 millones de votos. Es más que cualquier fórmula presidencial en la historia de los Estados Unidos de América. Y sigue creciendo esa cifra. Estamos derrotando a Donald Trump por más de 4 millones de votos. Una de las cosas de las que estoy especialmente orgulloso es lo bien que nos ha ido por todo Estados Unidos y vamos a ser los primeros demócratas en ganar en Arizona en 24 años, en ganar en Georgia en 28 años y reconstruimos el muro azul que se había derrumbado hace 4 años. Pensilvania, Michigan, Wisconsin, el centro de esta nación. Yo sé que están viendo estos conteos que están yendo súper despacio y realmente puede embrutecer de lo despacio que está todo. Pero no solo son cifras, son votantes y votos, hombres y mujeres que ejercitan su derecho fundamental a que se oigan sus voces. Y lo que está cada vez más claro es que un número récord de estadounidenses de todas razas, creencias, regiones, escogieron el cambio sobre más de lo mismo. Nos dan un mandato para actuar contra COVID, sobre la economía, el cambio climático, el racismo sistémico. Dejaron claro que quieren que el país se una, no se siga separando. La gente se ha pronunciado con 74 millones de estadounidenses que han dicho claramente, esa es la fórmula que queremos. Y mientras esperamos los resultados finales, que sepa la gente que no estamos de brazos cruzados para empezar con el proceso. Ayer, la senadora Harris y yo tuvimos reuniones con expertos de salud pública y de crisis económica que está teniendo este país. La pandemia, como saben, está siendo más preocupante en todo el país. Los casos diarios se están disparando. Se cree ahora que podíamos ver hasta 200.000 casos en un solo día, con una tasa de fallecimientos de 40.000. Más de 240.000 sillas vacías en las salas de comedores. Nunca podremos medir todo ese dolor, el sufrimiento, las pérdidas que han tenido todas aquellas familias. Yo sé lo que es perder a alguien. Quiero que sepan que no están solos. Nuestros corazones están con ustedes. Queremos que todos sepan que desde el primer día pondremos en marcha el plan para controlar este virus. No podemos recuperar las vidas perdidas, pero sí podemos preservar muchas vidas en los meses a venir. La senadora Harris y yo también escuchamos de esa recuperación que se ralentiza por el miedo de que no controlemos la pandemia, con 20 millones de personas sin empleo, millones preocupados de poder pagar el alquiler al final de la semana o del mes o de tener comida en la mesa. Vamos a centrarnos en un plan de recuperación fuerte. Miren, sabemos que las tensiones están fuertes. Después de elecciones difíciles como estas, pueden estar altas las tensiones, pero recuerden, mantengamos la calma, seamos pacientes, que funcionen las cosas de por sí mismas con el conteo de todos los votos. Mostremos otra vez lo que llevamos mostrando desde hace 244 años en este país. La democracia funciona, contará su voto. No importa lo mucho que intenten frenar esto, no voy a permitir que suceda. La gente será escuchada. Nosotros tenemos que apuntar a una mejor unión y sigamos hacia adelante para eso. En Estados Unidos tenemos opiniones fuertes, desacuerdos fuertes, y está bien. Los desacuerdos son inevitables en la democracia. Los desacuerdos fuertes son saludables. Son un signo de que hay un debate vigoroso con distintos puntos de vista. Pero tenemos que saber que el motivo de la política no es detener una guerra sin fin. No, el sentido de la política es el trabajo de la nación, es detener menos conflicto, detener más soluciones para problemas, dar justicia, que todo el mundo tenga una oportunidad de que se mejore la vida de la gente. Podemos ser contrincantes, pero no somos enemigos. Somos estadounidenses. No importa quién haya votado. Estoy seguro que la inmensa mayoría de los 150 millones de estadounidenses que votaron quieren que saquen las malas cosas de la política. No vamos a solucionarlo todo, pero mantengamos civilidad, pongamos las iras y las demonizaciones a un lado. Unámonos como una nación para sanar. No será fácil, pero hay que intentarlo. Mi responsabilidad como presidente será representar toda la nación. Y que sepan ustedes que trabajaré tan duro para los que votaron para mí como los que votaron contra mí. Ese es el trabajo. Ese es el deber de cuidado para todos los estadounidenses. Tenemos problemas serios. COVID, economía, injusticia racial, cambio climático. No tenemos más tiempo que perder con estas guerras partidarias. Más que uso, tenemos una oportunidad única de crear un futuro para nuestros hijos y nietos. Lo he dicho muchísimas veces. Nunca he sido más optimista que hoy con el futuro de este país. No hay motivo por el cual no podamos tener el siglo XXI bajo control. ¿Quiénes somos? Somos los Estados Unidos de América. Nunca ha habido nada, nada que no podamos hacer. Lograr haciéndolo juntos. Espero poder hablar mañana otra vez con ustedes. Gracias a todos. Que Dios les bendiga y proteja a nuestras tropas. Muy buenas noches.
Pues estábamos por mandar un corte comercial y entonces nos sorprendió precisamente el mensaje. Esto que usted vio fue en vivo del candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, acompañado de Kamala Harris, su compañera de fórmula, candidata a la vicepresidencia. Esto acaba de ocurrir, le repito, en vivo. Biden, en resumidas cuentas, la expectativa era si se iba a declarar ganador o no. Y de nueva cuenta, Joe Biden sale a decir que están muy cómodos, que están muy confiados. Vamos a ganar esta contienda. Vamos a ganar una vez termine de contar los votos. Así que mantiene esta actitud completamente contraria a la que hemos visto por parte del presidente Donald Trump. Voy hasta Wilmington, precisamente. Allá está mi querida Yone Molinares. Adelante, Yone, te escucho.
Pues, Fernando, realmente más largo de lo que se esperaba, por lo menos más largo de las intervenciones que ha tenido de miércoles y jueves, pero tocó muchos temas realmente sorprendente porque pensábamos que se iba a quedar solamente en la parte de el positivismo que tiene su campaña, de lo que está viendo en los resultados que están apareciendo de Pensilvania, de Arizona, de Nevada, de la misma Georgia, un estado que realmente ahora tiene la posibilidad de ser un estado azul, que es el color que representa al Partido Demócrata. Y la verdad es que el mismo Biden tocó varios temas junto con Kamala Harris ahí en este escenario dentro del Chase Center, pero también se veía aquí reflejado en las pantallas gigantes que están detrás de nosotros. Habló también incluso reconociendo el número alto que se está viendo por estos días en términos de los contagios en COVID-19, reconociendo también el dolor de muchos estadounidenses por esta pandemia. También incluso estuvo hablando de las tensiones que hay en el país debido a una campaña realmente complicada y en medio también precisamente de esta crisis de salud pública. Y también habló de otros temas muy rápidos sobre clima y otros asuntos económicos. Mira, lo que realmente pareciera que está haciendo en este momento es ir abonando el terreno de lo que se espera pueda ser posiblemente este fin de semana una victoria ya de parte del ex vicepresidente Joe Biden. Bueno, por lo menos dijo ya claro que mañana sábado otra vez va a volverle a hablar a los estadounidenses. Vamos a ver qué pasa y cómo viene este sábado y este fin de semana, Fernando.
Sí, bueno, Jones, lo que viene son los números subiendo. Importante en el estado que necesita, ¿no? Pensilvania. Así que, pues, tal vez tengamos desenlace este mismo fin de semana. John, en Wilmington, Delaware, te mando un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo, cómo no.
Buenas noches. Bueno, yo también me despido. Quiero agradecerle a Rafael Peñalver, que ya no pudimos volver con él para hablar más del tema, pues porque escuchamos el mensaje de Joe Biden. Por lo pronto me despido. Soy Fernando del Rincón. Y, bueno, paciencia. Esto no se acaba hasta que se acaba. Buenas noches.